COPE más Castellón.
Estar informado.
Ai, sí, és, així estem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, també m'agraden els dimarts perquè, entre altres coses, és el nostre dia oficial del clúster ceràmic. Serà allà a partir de la una i mitja amb Alberto Marco, amb Cera Cope Castellón, però estem a la Setmana del Medi Ambient i tenim moltíssimes coses que compartir amb vosaltres. No deixa de ser dimarts i el dimarts és un dia molt important per a la literatura perquè apareix amb nosaltres Mònica Mira per donar-nos una agenda de les moltíssimes coses que tenen que veure amb els llibres i que són o seran notícia aquesta mateixa setmana, però també amb UV i sirem a Bambar per Castelló amb Bambando Turisme i Experiències. Atenció, perquè Ivanoa Ortega ens avança dia que va a descobrir un carrer que molta gent no sap de qui es tracta al Grau de Castelló. I això no pot ser, per això està Bambando Turisme i Experiències. I, com estaven comentant abans, així contem les coses que tenim més a prop de ta casa. I segur que prova de ta casa hi ha un xicuelo o una xicuela que ha estat d'estos mesos desnyèrbits. També la família. I és que són les proves del EBAU que després ens contarà Mar Arambul. Uau, moltíssimes coses que compartir amb tu fins les 2 en punt de la vesprada. Però el primer, com sempre, és posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant al nostre voltant aquest 6 de juny. I per això està ja Mar Arambul.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ja ho estaves comentant, Raül, més de 2.600 estudiants de segon de batxillera de la província de Castelló han iniciat avui les proves d'avaluació per accedir a la universitat en la Jaume I. Unes proves que solen aprovar el 98% dels alumnes i a la província la carrera de Medicina segueix sent la més demanada. D'altra banda, el Partit Popular en la Diputació denuncia que el Banc d'Aliments de Castelló, que atén al voltant de 20.000 persones en tota la província, es troba en una precària situació a causa de l'incompliment de l'equip de govern de Diputació perquè afirmen no paga els diners del conveni. D'altra banda, CESIF denuncia que el pla de reforç de sanitat per aquest estiu només cobreix les vacances del 38,6 dels metges d'atenció primària a la ciutat. L'Ajuntament de Vila-real posa en coneixement de la ciutadania que per un error en la tramitació dels expedients s'ha passat rebut de la contribució íntegre a 1.800 domicilis que tenien sol·licitat el pagament fraccionat de l'IBI.
Quants? Quants has dit? Quants?
Han ficat a 1.800 domicilis que tenien...
1.800 domicilis que tenien el pagament fraccionat per un error, no sabem de qui.
No sabem com, però bueno, han passat una remesa global per a que paguen tot el...
De colp.
De colp, claro. Però bueno, han dit que si és això, han enviat un comunicat en el que se sol·licita als afectats que retornen i ser rebut i es procedirà a emetre novament el rebuig, però ja en les quantitats que corresponen a aquests pagaments que són fraccionats.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Vila-real ja està de vacances, els jugadors grocs tornaran al treball el 5 de juliol. Ara arriba el moment de planificar la pròxima temporada i de veure què jugadors formaran part de la plantilla. El Castelló descansa avui després del partit del diumenge en Riazor. A partir de demà començaran a preparar el partit de tornada. El pròxim diumenge els albinegres necessiten remuntar el 1-0 de l'anada. En tenis, Sara Sorribes va caure ahir davant Beatriz Haddad en tercera ronda del Roland Garros. En quant al trànsit, circulació condicionada en la Nacional 225 en Valldoxó, la CB18 en Burriana, CB10 en el Apeadero de Betxí, CB223 en Artesa, AP7 en el Ventorrillo, Nacional 232 en Vallivana, la CB128 cap a Catí i la Nacional 238 en Vinaròs. I en quant al temps, tenim 25 graus, cels despejats, anem a escoltar quina és la previsió amb Luz Cepeda.
Buenas tardes. Durante la tarde en el interior de la provincia de Castellón todavía nubes de evolución y algún chubasco tormentoso, incluso localmente fuerte, especialmente en Guder y Maestrazgo. Allí activado el aviso amarillo por acumulaciones que en una hora pueden superar los 15 litros por metro cuadrado y probabilidad de granizo. Un tiempo más estable y soleado en las costas de Castellón. Las temperaturas con pocos cambios, la máxima será de 25 en Vinaroz y 26 en Castellón de la Plana. Mañana miércoles por la mañana ambiente más soleado. soleado, pero en el litoral con nubes bajas y brumas. Por la tarde aumentará la nubosidad y podríamos tener por la tarde lluvias débiles y dispersas. Temperaturas que tienden a descender, sobre todo en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz Cepeda, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y Amaurtersa, el concesionario oficial Renault a la provincia de Castellón. Repasem les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. El diari Mediterráneo obre amb la empresa de Palas rebaja el ERTE con un pedido extra. Estem parlant de aquesta empresa de les coves de Vinromà que dona treball a vora 500 persones que estava en ERTE. Imagina quina preocupació per a tota la zona. I apunta també el diari Mediterráneo que Marie Claire acumula uns deutes de 50 milions difícils de solventar. Estem parlant de 8.333 milions de pessetes. El Mundo Castellano al Día, per la seva banda, titula, amb èmfasi polític, el PSPB cederà la decisió de les llistes del 23J a Madrid. És dir, que qui encapçalarà la candidatura per la província de Castelló al Congrés i al Senat per la província de Castelló, no es decidirà així, segons esta notícia del Mundo Castellano al Día. Ho decidiran a la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid, a Ferraz. Pel que fa a les fotografies de portada, també és política la del Mundo Castellón al Día, el PP impulsa su comité negociador. I ahí està aplaudint, somrient, Begoña Carrasco, i al seu costat està Sergio Toledo. Estan tots aplaudint i se veu també molt feliç al fons als simpatitzants i la gent que ha acompanyat en la llista a Begoña Carrasco fins a l'alcaldia de la ciutat de Castelló. I el diari Mediterráneo dedica la seva fotografia de portada a tema futboler i social. 2.000 entradas para el lleno en Castalia. El club ya ha vendido 12.400 asientos y aspira al no hay billetes que lleve al equipo en volandas. Esa es la fotografía de portada. Pero atención, porque Amaurtersa, el concesionario oficial Renault a la provincia de Castelló, también descubrimos un denominador común en les dos portades y que té que veure en el aspecte polític, en concret de compromís. El diari Mediterráneo anuncia: Marzà apunta a liderar la lista Sumar en València. Atenció, perquè Vicent Marzà, castellonenc, que havia sigut cap de llista a les Corts Valencianes per Compromís, segons Mediterráneo, apunta a liderar la llista de Sumar, però en la circunscripció de València. El Mundo Castellón al Día també ho apunta. Marzà aspira a encabezar la candidatura de Sumar, però sin primàries. Ahí no diu si a València o a Castelló, però que no hi hauran primàries en el Sumar, on estaria també Compromís. I un detall a tindre en compte, el PSPB de Nules, diu el Mundo Castellón al Día, ofrece a Centratge Nules l'alcaldia per aislar a la ultradereta. És a dir, del fracàs electoral del Partit Socialista li peguen la volta i diuen que operan de nou a David García, que podria haver governat en solitari en Nules i ho faria per tercera legislatura. Per cert, que David García està estos dies per Madrid, no sabem si meditant o fent gestions per ese llibre que vol publicar properament. Amaurtersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, hem conegut el més destacat de les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. Així estan les coses informativament parlant en el nostre voltant en aquest dimarts 6 de juny.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Ara, en un instant, estarem bambant amb V, com totes les setmanes en dimarts, amb Ivanoa Ortega, que vol descobrir-nos un carrer del Grau de Castelló. Però també estarem amb Alberto Marco, amb un problema que tenim en molts adolescents, i són els videojocs, un estudi que ha fet possible la Universitat Ceu Cardenal Herrera. I dintre del nostre medi ambient, perquè aquesta és la setmana del medi ambient, estarem també a este parc, que és el Parc Comercial i d'Oci de Castelló. Implanta lo que és l'agenda DIN 30 des de l'any 2022, des de l'any passat, i ens ho contarà la seva directora, Maria Àngeles Palmi. Però abans, com bé dies, Mar, és dia i són dies de posar damunt del paper, suposo que encara se fa en paper, tots els coneixements que han tingut en el batxiller més de 2.500 estudiants i estudiantes.
Ahir varen començar les proves de BAU, lo que era conegut com el antic selectiu, en tota Espanya. No obstant, en la Comunitat Valenciana i concretament en la província de Castelló comencen avui. Volem tindre més informació i saber quines són les previsions. Per això, connectem amb la Universitat Jaume I, concretament amb el coordinador de les proves a la UGI, Sixte Safont. Sixte, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sixte.
Bueno, com van els preparatius per a aquesta convocatòria tan multitudinària?
Bueno, pues bé, en principi està tot preparat. Tenim dos edificis on han de vindre els estudiants, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i està tot preparat per a que vinguin.
Més o menys, es sap quina és l'estimació d'alumnes que pot rebre la universitat durant aquests dies d'exàmens?
Sí, de fet tenim dades de matrícula. Tenim inscrit 2.671 estudiants a la Universitat Jaume I.
Que venen de tota la província, clar.
Sí, de tota la província de Castelló. Són uns pocs més que l'any passat. L'any passat eren 2.582, és un xicotet augment, però és normal. D'any en any pues, va fluctuant. Hi ha anys que n'hi ha més, hi ha anys que n'hi ha menys. Ens movem al voltant d'este número habitualment els darrers anys.
Se sap més o menys quan, perquè clar, això és la pregunta que m'imagino voldran saber tots els alumnes, que és quan estaran els resultats dels exàmens?
Pues els resultats dels exàmens estaran el divendres de la setmana que ve. Els correctors tenen per a corregir fins dijous. El dijous comencem a introduir notes al sistema i les notes se faran públiques el divendres de la setmana vinent a la una.
Bueno, i respecte a la metodologia de l'examen, que també és una altra de les coses que més es preocupa als alumnes, pareix que la metodologia es manté respecte a la pauta d'exàmens que teníem en arribar el Covid.
Sí, guany és exactament igual que l'any anterior pel que fa al nivell de creativitat i a la manera de resoldre els exercicis. No ha hagut ningú canvi en aquest sentit de l'any passat en guany. És igual, és el mateix.
I quins són els consells que donarien com a docents als alumnes que van a enfrentar-se a aquests tres dies tan intensius?
Bueno, pues sobretot que intenten mantindre's tranquils, que pensen que és una prova que supera un percentatge amplíssim de gent. Al voltant del 98% dels estudiants aproven la selectivitat al juny, i que, pues això, que es mantinguin tranquils, que s'alimenten bé, que intenten dormir. Sí, sobretot que intenten mantenir la tranquil·litat perquè és una prova, ja dic, assequible, i a més que pensen que són estudiants que ja han aprovat les assignatures de les quals ara els estem examinant, perquè són assignatures que han aprovat al segon de batxiller. Per tant, que no tinguin por i que intenten mantenir la tranquil·litat.
Una vegada tinguin ja les proves de l'EBAU, ja podran començar els processos de matriculació o preinscripció a la universitat. Quina serà la metodologia a continuació?
És com sempre, els estudiants tenen un portal en el qual poden ells online pues, introduir les seues preferències a l'hora de preinscriure's a les titulacions que desitgen. Poden posar fins un màxim de 20 titulacions per a preinscriure's a universitats de la Comunitat Valenciana. Si volen preinscriure's a universitats fora de la Comunitat Valenciana, pues, ja s'ha de contactar en aquestes universitats per veure quina seria la metodologia concreta per a fer la preinscripció en altres comunitats autònomes.
I no sé, Sixte, si aquesta informació la tindrem, no sé si sabem aproximadament, ja que vàrem veure que els resultats de les proves de l'EBAU de l'any passat han sigut prou positives, que molts alumnes acaben aprovant, sabem quines són els graus, les carreres que tenen una nota a lo millor més alta o una que tenen més baixa en funció també de la demanda? Això, respecte a l'any passat, ho sabem?
Bueno, respecte de l'any passat, el grau, diguem, amb més demanda normalment és sempre medicina, és el que sol tindre una llista d'espera més llarga, més gran. Hi ha molts estudiants que intenten entrar en medicina. Aleshores, diguem que la carrera amb llista d'espera més gran és medicina. La nota de tall de medicina és prou alta, però crec que aquest any passat no va ser la nota d'entrada, la nota de tall més alta. No sabria ara dir-te quina, però crec que va ser una altra titulació. Però, en tot cas, medicina és una de les més demandades. bueno, com a menys demandades, sí? Pues, per exemple, història i patrimoni és una de les assignatures que tenen classes vacants normalment al final del procés de preinscripció.
Bueno, pues esta informació és molt valiosa per a tots els joves que estan estudiant, que han acabat este segon de batxillerat i que ja van a passar estos tres dies en esa sensació, no?, de que tenen que fer les proves de BAU per aconseguir esa plaça en ese grau que ells desitgen i volen. Sixte Safont, coordinador d'estes proves a la Universitat Jaume I, ha sigut un plaer que ens doni tota la informació. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies. Mar Aramul, que continua treballant en els serveis informatius de COPE per contar-nos les últimes hores que vagin produint-se. M'ha deixat mi preocupada això de la història i del patrimoni. Menys mal que en un instant estarem amb Bambando, Turisme i Experiències, com tots els dimarts, amb UB, que fan possible que recuperem memòria i coneguem històries de la ciutat i terme de Castelló. Ens durarà un carrer per presentar-nos a un personatge que potser estiga olvidado, no sabíem ni qui és, perquè este cap de setmana tenen allí una activitat, no? En un momentet dissarem la UGI, acabem de dissar la UGI, que és on es fa tot l'EBAU, i ens endissarem a la Universitat CEU Cardenal Herrera amb Alberto Marco, perquè hi ha un estudi preocupant dels videojocs. Però abans de tot això, aquesta és una setmana molt especial.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo. Vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre. Tu locura irrumpe cada verso que te di.
Semana muy especial, estamos en la semana del medio ambiente. Mira, fijaros que hay un parque de ocio y comercial, o parque comercial y de ocio en Castellón, que se llama este parque, que está en medio de no iba a decir de la nada, ¿no? Rodeado de naturaleza, y además es abierto con ventilación, con luminosidad, y que tienen también una apuesta muy fuerte por el medio ambiente, en concreto con la Agenda 2030, que la están implantando ya desde, creo que fue el año pasado. María Ángeles Palmi, directora, muy buenos días.
Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal?
En plena naturaleza, este parque, ay.
En plena naturaleza, pero al ladito de Castellón.
Qué luminosidad, ¿eh? Qué bien estáis ahí, ventilación natural, pero también con una fuerte implantación, ¿eh?, directa, sin complejos, de la Agenda 2030.
Sí, así es. Desde 2022, pues ya nos comprometimos con la Agenda 2030 y cada mes aportamos nuestro granito de arena dando visibilidad a cada uno de los objetivos. Por ejemplo, el mes de mayo fue para salud y bienestar y ahora estamos con el fin de la pobreza. ¿Y qué hacemos en torno a ello? Pues, por ejemplo, con salud y bienestar también aprovechamos los eventos que organizamos, o sea, hacemos un poco que coincida, y en este caso empezamos con el mes del deporte el 18 de mayo, que durará hasta el 18 de junio con motivo del torneo internacional del que somos patrocinador oficial a uno este Park Open. Y ahora también con el fin de la pobreza, pues lo que hacemos es contactar con, por ejemplo, este sábado estuvo Fan Foundation, que destinan, bueno, venden ropa que tienen, pues que les ofrece, por ejemplo, en este caso, otras marcas que tienen alguna tara, y bueno, les cedemos nuestro espacio para que puedan o intenten dar a conocer su función, su fundación. Y con Banco de Alimentos también, así que la verdad que siempre, bueno, ya sabéis que aquí en este parque siempre estamos haciendo todo tipo de actividades y acciones para la sociedad y público de Castellón.
Una programación variada, tanto exposiciones, recuerdo aquella fabulosa en las fiestas de la Magdalena, pero hay muchas actividades en invierno, en verano, aquella pista de hielo, ¿te acuerdas? ¿La recuerdas, no? Esa plaza que siempre nos decías que tenía que ser un punto de encuentro familiar, y lo estáis consiguiendo, pero muy atentos también a los cartones y todo lo que tenéis que tirar, y plásticos.
¿Cómo cartones? Sí, eso nosotros lo tenemos todo súper controlado, la verdad. Trabajamos y hacemos que cada uno de nuestros operadores se comprometa De hecho, ese es uno de los principales objetivos de gerencia y la verdad que, como digo, a veces pues cuesta, pero ya aquí ya estamos todos muy concienciados, desde gerencia de este parque hasta el propio público que viene a este parque. Uh-huh. Y luego también a tener en cuenta que al tener, nosotros inauguramos en noviembre 2018 y eso ya conllevó que el diseño de las instalaciones se hayan tenido en cuenta todos los aspectos medioambientales, tanto en cuanto a ahorros energéticos como de la reducción de la contaminación ambiental. Por ejemplo, tenemos producción de energía fotovoltaica, producción de agua caliente sanitaria centralizada mediante aerotermia, tenemos sistemas de ventilación en el subterráneo, en el aparcamiento por jet fans, tenemos dotación de puntos de carga para vehículos eléctricos desde el día uno. Es decir, que nosotros pues vamos con, tenemos esa ventaja de que al ser nuevos pues ya se intentó y se implantó todo lo que tuviese que ver con el cuidado del medio ambiente.
Estamos con María Ángeles Palmi, la directora de este parque, Parque Comercial y de Ocio de Castellón, hablando de la Semana del Medio Ambiente, de todo lo que conlleva y toda la implicación que tiene, sobre todo con la Agenda 2030. Por último, decías que tenemos ahora deporte. ¿Qué programación tenemos para los próximos días o semanas?
Pues mira, ahora mismo estamos con el mes del deporte y de jueves a sábado vienen diferentes clubes de la provincia de Castellón, de baloncesto, balonmano, fútbol, y ahora este fin de semana toca pádel, porque la semana que viene, del 12 al 18, en el pabellón Ciudad de Castellón, hace escala el torneo internacional A1 Pádel. La verdad que se están vendiendo muy bien las entradas, hay mucha emoción y bueno, nosotros pues como patrocinador principal pues encantados también que nuestro naming esté ahí asociado a ese circuito. Y luego también deciros, tenemos buenas nuevas que cuando en cuanto a locales en este parque, que cuando esté todo ya muy confirmado podamos comunicarlo, porque bueno, estamos creciendo mucho, hemos crecido en afluencia, la gente ya nos tiene posicionados como punto de encuentro y vamos, la verdad que estamos muy contentos, Raúl.
Pues si estabais contentos, nosotros también, de que lo estéis y que lo podáis compartir con los oyentes de COPE. María Ángeles Palmi, directora de este parque, el Parque Comercial y de Ocio de Castelló, gracias por compartir todo lo que es y significa esta Semana del Medio Ambiente.
Muchas gracias, Raúl.
En COPE Más Castellón conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana repleta de noticias y protagonistas. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde, con la colaboración de Energía Solar La Martina, Comauto Sport, Fiat Jeep Alfa Romeo y Abarth, Grupo Canal Opera, Estepar, tu punto de encuentro, Ágora Lledó International School y Reciplaza.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Són les 12 del matí, 43 minuts. En un instant eixirem a Bambar per Castelló, a Mube i a Mibanoa Ortega, però abans vos diem que estan molt preocupats tots els pares avui dia, i les mares també, i els avis, amb els videojocs. Hi ha un estudi que le ha cridado la atención a Alberto Marco.
Un tema de enclave sanitaria del que se ha venido hablando mucho, como estas nuevas enfermedades que están afectando especialmente a la gente más joven, a la adolescencia, a la niñez, digamos, más cercana al instituto, es esa adicción a los videojuegos. Y sobre todo toca ver, ahora que sabemos todos los problemas que genera enclave psicológica, cómo puede afectar algunas cuestiones, como por ejemplo la relación con sus propios padres, con su propia familia más directa. Y este hecho ha sido pues el epicentro de un estudio que se ha lanzado desde el Departamento de Salud, de Educación y Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón, junto al área de salud mental del Hospital Provincial, para ver esa asociación entre la adicción de los videojuegos con la baja comunicación y afectividad con los padres. Una de las personas que ha trabajado en este estudio, psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial y también doctorado de la Escuela CUC Indo, es Francesc Rodríguez Ruiz, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Francesc, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo, para aquellos que tengan dudas sobre qué se cataloga como enfermedad, ¿qué es este gaming disorder o trastorno por uso de videojuegos?
Sí, mira, el trastorno por uso de videojuegos al fin y al cabo es un diagnóstico que no tiene que ver exactamente con el uso de videojuegos que podría hacer una persona corriente, sino que se trata de un trastorno adictivo, de una forma de entretenimiento. Existen dos presentaciones, o sea, dos clasificaciones según manuales de psiquiatría, según la DSM y según la CIE, y ambos coinciden sobre todo en que se produce al fin y al cabo un patrón de juego en que es persistente y recurrente y que sobre todo genera un deterioro a nivel funcional. Es decir, cuando nos referimos a un deterioro funcional es que tiene sobre todo consecuencias negativas en distintos entornos, bien sea a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico o a nivel laboral.
Y esta enfermedad que podemos considerar relativamente nueva, pues claro, lleva muchos campos de estudio. En este caso, os habéis centrado en lo que es eso, esa relación con los parientes más cercanos de los adolescentes, como son sus padres, que siempre está la duda y el temor de los propios padres a ver cómo se puede afectar en esa relación padre-hijo.
Sí que es verdad que nuestro estudio es un poco más amplio en el sentido de que no solo nos centramos en las relaciones partes no filiales, sino que también incluimos variables relacionadas con los rasgos de personalidad de los adolescentes, con patrones de conducta y con psicopatología más básica. Sí que es verdad que los datos más relevantes de nuestro estudio pues están focalizados sobre todo en los estilos de crianza o de socialización parental. Entonces, sobre todo, lo más importante ha sido que dentro de este estudio hemos medido como dos parámetros que se miden en los estilos de socialización parental. Uno sería el control de estructura, que sería como la capacidad de los padres como a poner unos marcos y unos límites, que si bien es verdad que son importantes para el uso de la tecnología en general, no nos ha salido tan importante como realmente la percepción de que los adolescentes tengan un afecto y una comunicación adecuada con sus padres. Es decir, la sensación de que son queridos dentro del entorno familiar, además de que exista una comunicación fluida entre padres y adolescentes.
En este caso, y entrando en lo que es tu trabajo y sobre todo también en esa tesis que estás desarrollando, en tu caso hablas de dos patrones, ¿no? Uno que es un perfil de juego excesivo pero que no llega a adicción, y después sí que otro que es el del adicto a los videojuegos, que es el que sí que presenta más problemas en estas relaciones.
Exacto. Nosotros al fin y al cabo utilizamos unos cuestionarios, unos que son, digamos, como de screening, que para que nos entendamos son como de cribado, es decir, sirven para coger a la población general y detectar perfiles de riesgo sin especificar si es bajo o alto de una conducta de videojuegos inadecuada. Y este término que hemos catalogado como un uso excesivo de videojuegos no llega a ser una adicción. Sobre todo la principal diferencia es que el uso excesivo de videojuegos, a diferencia de la adicción, no genera el deterioro funcional que he mencionado, es decir, de todos estos problemas a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel académico, familiar, social. Entonces, y luego por otra parte, también hemos visto diferencias en el sentido de que los adolescentes que han presentado adicción a videojuegos también presentan problemas a nivel de rasgos de personalidad, sobre todo más relacionados con la inestabilidad emocional y también lo que he mencionado de un estilo socioparental de bajo afecto y comunicación. Mientras que al fin y al cabo el uso excesivo de videojuegos no hemos encontrado una relación con ningún parámetro que no sea, o sea, el único parámetro que hemos encontrado al fin y al cabo es el sexo masculino, que es que está relacionado con ambos perfiles, pero sí que hay diferencias en cuanto a personalidad y socialización parental.
En este caso, y hablando de uno de los rasgos, dices esa baja afectividad con los padres, pero ¿es una baja afectividad en las dos direcciones o es solo unidireccional del hijo a los padres?
Pues mira, es muy interesante porque sí que es verdad que el cuestionario que hemos utilizado, que además lo ha desarrollado nuestro propio grupo de investigación, sí que realizamos dos mediciones, es decir, entregamos un cuestionario formulado para adolescentes y un cuestionario formulado para padres. Entonces enviamos por carta estos cuestionarios a los padres y recibimos tanto datos de los padres como datos de los adolescentes. Las preguntas no son exactamente las mismas, cada uno al fin y al cabo valora una serie de ítems y en ambos, tanto en el cuestionario de padres como en el cuestionario de adolescentes, se valora el afecto y comunicación. Y claro, tiene todo el sentido del mundo al fin y al cabo que los adolescentes son los que no perciben que están en un entorno familiar de adecuado afecto y comunicación, y en los padres no nos sale ese resultado, porque al fin y al cabo este propio, digamos, se perpetúa este problema. Quiero decir, el poco afecto y comunicación percibido por los adolescentes les puede dar una falsa sensación de, digamos, de relación afectiva y comunicativa con sus hijos.
Pues ya vemos todo lo que nos deja el estudio. Tú ya también, desde dentro del Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial, no sé cómo ves el día a día, cómo va evolucionando toda esta adicción a los videojuegos, si notas que el volumen de pacientes va creciendo, ¿cómo está actualmente?
Sí que es verdad que, al fin y al cabo, en la unidad en la que trabajo no suelo ver muchos adolescentes. Sí que percibo sobre todo un uso... Lo que se suele ver sobre todo es más un uso inadecuado, con unos malos límites, con un mal desempeño a la hora de utilizar nuevas tecnologías. Ya no solo videojuegos, sino también redes sociales e internet en general. Sí que es verdad que en la práctica clínica diaria no vemos mucho, porque la patología que vemos principalmente es otra, pero sí que es verdad que poquito a poco es un trastorno que se va calando en la sociedad.
Pues ya vemos este gaming disorder, esta enfermedad que está afectada, enfermedad nueva se podría decir, muy relacionada con la adicción de los videojuegos, y que está llevando a análisis y a estudios tan importantes como este, que no lo hemos apuntado, pero es importante, que ha estado publicado en la revista científica Frontiers in Psychology, y que haya estado, pues, entre ellos, en este equipo que ha estado realizándolo, pues, nuestro protagonista de hoy, Francesc Rodríguez. Francesc, psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Hospital Provincial, doctorando de la Escuela CUC Indo. Gracias por contarnos lo que es este estudio. Enhorabuena por esa publicación de carácter internacional, y pendientes estaremos de todo ese trabajo que vais a seguir realizando en todo este campo.
Muchas gracias por vuestra atención.
Altamente interesante. Gracias, Alberto, por acercarnos a estos temas que preocupan a tantísima gente. Faltaría más. En un instante vamos a actualizar las noticias del día, pero antes...
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ivanoa Ortega, muy buenos días.
Buenos días, Raúl, y a todos y todas. ¿Qué tal?
Pues aquí queriendo bambar. Hoy, mira, por la zona marítima nos vas a llevar.
Por supuesto, por supuesto. Abriendo boca para lo que vamos a hacer este fin de semana, el sábado por la mañana, de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castelló, realizaremos nuestra visita guiada Grao y Vida Marinera. Uh-huh. Y aprovechando que paseamos por el Grao, pues hay una calle por la que pasamos todos, que es la calle Marino Barceló. Y claro, ¿quién es este señor?
Y a mí no, pues, me suena, mira, de nada. No, es por...
no te suena, ¿no?
Disculparás, ¿eh? No. Disculparás.
No, no, por supuesto. No. Es que han pasado algún siglo que otro. Entonces es fácil que no lo conozcamos. Pues mira, este señor, Antonio Barceló, nació en Palma de Mallorca en 1717. Y fíjate que era, pues, de una familia de marinos.
Esos son 300 años largos, ¿eh?
Por eso no hemos coincidido en ningún sitio, claro, con él. Esto es así. Pues su padre, Onofre, era el encargado, bueno, hacía transporte de mercancías entre Mallorca y la península. Y parece ser, pues bueno, que adquirió mucha fama y le concedieron que se encargara del Correo Real, que eso era ya, pues, un honor importante, ¿no? No todo el mundo, porque era de mucha responsabilidad. El caso es que, por desgracia, pues falleció cuando nuestro protagonista, Antonio, era muy joven, tenía 18 años. Y de repente se encontró con que se tenía que hacer cargo de la empresa familiar. Claro, si ponemos en contexto, estamos aún con esas últimas épocas de los piratas berberiscos que estaban ahí por el Mediterráneo. Entonces, pues, bueno, parece ser que Antonio... el hijo aún superó en maestría y en valor al padre, ¿no? Y bueno, ya sabes que estas cosas pasan, ¿no? Hubo ahí una batalla con unos piratas y enseguida llegó a oídos, ¿no? De Felipe V, y entonces dijo, lo ficho. Y entonces lo fichó para la Armada Española. pero sí que es verdad que, fíjate cómo lo fichó, le puso de carácter graduado, pero sin goce de sueldo alguno. O sea, lo que serían los becarios de hoy en día, más o menos, ¿no? El caso es que fue adquiriendo fama porque hubo una serie de batallas importantes. Luego ya vino Fernando VI, hubo una batalla desde Cartagena, que bueno, y luego accedieron a las costas de Benidorm y Altea. Es decir, hubo ahí una serie de batallas importantes hasta que finalmente, con el paso de los años, llegó a ser el teniente general de la Real Armada Española. Pero todo por mérito propio, ¿eh? Sí, sí. Que es verdad que cuando lees un poco la biografía, un biógrafo, ¿no?, que escribió su historia de todas sus hazañas y etcétera, cuando habla de su semblanza, ¿no?, de cómo era, te lo voy a leer un poco porque es que me ha hecho mucha gracia. Le dice, su cara no era muy atrayente, sobre todo después de una bala de mosquete que le marcaba la mejilla izquierda, ¿no? Además, decían las malas lenguas, sobre todo la gente de la corte, que le tuvo mucha envidia, que Barceló nunca cursó en la Escuela Real de la Marina. O sea, fue directamente un fichaje, para que nos entendamos, pero no fue formado. De hecho, decían que apenas sabía escribir su nombre. Así que sí que es verdad que adquirió mucha fama, fue muy valiente, por eso tenemos esa calle en el Grao con su nombre, ¿no?, recordando esas luchas de los piratas berberiscos, pero por otra parte, en su época, pues levantaba muchas envidias. Esto es así, a veces pasa, ¿no?, con los que destacan un poco.
Y tanto, ¿eh? Pues es más que interesante esta figura que va a descubrir para todos aquellos que queráis acompañaros, que esperemos que sean mucho, va Bambando Turismo y Experiencias el próximo sábado. Eso, dicho, es. Sábado.
Exactamente, sí, te cuento si quieres, sí. Raúl, la agenda completa del fin de semana.
Por supuesto, a ver.
Tenemos
¿dónde bambamos? ¿Dónde bambamos?
Vámonos. El sábado por la mañana a las 11, la visita teatralizada Grao y Vida Marinera. Que salimos desde la tenencia de la alcaldía del Grao. Luego, ese mismo día, el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, desde la Plaza Mayor, también organizada por el Patronato Municipal de Turismo de Castelló, realizaremos una visita esencia de Castelló. Esa visita para los que vienen a visitarnos, que no conocen nada de nuestra ciudad, pues que la conozcan un poco mejor. Y como siempre decimos también, para vecinos y vecinas de Castellón o provincia, que quieran saber un poquito más de la historia, ¿no?, de su ciudad. Y luego, el domingo por la mañana, tenemos, organizado por el MUC, el Museo de la Ciudad de Castelló, una visita a las 11 de la mañana de Espais de Memoria. Así que, bueno, todo esto remito, como siempre, a nuestra web, abambando.com, que ahí tenemos nuestra agenda, para cualquier duda que tengan los que nos estén escuchando, y los esperamos, que va a ser muy buen fin de semana.
Pues fantástico, y sobre todo ese recuperar, saber, conocer, descubrir personajes históricos y que tienen su espacio dentro de la ciudad y terme de Castelló, en este caso en el distrito marítimo, en el Grao de Castelló. Ivanoa Ortega, gracias por bambar un ratito con nosotros.
Gracias a todos y todas, feliz día.
Han venido de Japón a Castelló para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad, bambando por Castelló, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El programa que en un instante actualiza las noticias del día.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Vive los partidos de playoff de ascenso del Castellón en Sala Mare y después cena en Mare Gastrobar, con descuento para todos los abonados del Castellón. Disfruta de la cocina de temporada con sabor mediterráneo. Te esperan en calle Josep Barberà y Cebrià número 19 de Benicàssim. En Mare Gastrobar te van a tratar como una madre.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si escuchas heavy metal a todas horas y llevas más anillos que dedos tienes en las manos, ¿por qué decoras tu casa con muebles nórdicos? En Muebles La Fábrica tenemos muebles de todos los estilos, para que nadie pierda el suyo. Encuéntranos en Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els dimarts perquè és el nostre dia oficial del clúster ceràmic. A partir de la 1:30 tindrem Ceracope Castellón, amb Grupo Industrial Pamesa i amb Alberto Marco, les principals notícies que genera este important sector econòmic per a la nostra província, com és el clúster Tauleller. Però abans, estem en la setmana del medi ambient. I d'això te parlarem de medi ambient. I també te parlarem de literatura, perquè els dimarts apareix per els nostres micròfons Mònica Mira per contar-nos l'agenda de presentacions literàries i activitats que tenim cada setmana. Però en un instant també tindrem contacte amb el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Villarreal, Xus Madrigal. Vos ho contàvem en els serveis informatius, unes 1.800 famílies han rebut el seu... rebut, mai millor dit, de l'IBI. Ho havien posat per pagar-lo fraccionat, però es ho han carregat íntegre. Què ha passat ahir? Com es pot solucionar? Tot això ens ho contarà en uns instants Xus Madrigal, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Villarreal. Però abans, com sempre que va a estes hores, guaitemacastellonainformación.com, volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Educació proposa que el pròxim curs escolar 2023-2024 arranque el dilluns 11 de setembre per a l'alumnat. 11 de setembre seria l'inici del pròxim curs escolar 2023-2024. Clar, ho fa la Conselleria d'Educació de l'actual Consell de la Generalitat, el nou, ja veurem quan comença i si opina i diu el mateix. Esta és a hores de la notícia del dia, castellonainformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, Luce Peda, què tal les coses por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Durante la tarde en el interior de la provincia de Castellón todavía nubes de evolución y algún chubasco tormentoso, incluso localmente fuerte, especialmente en Guder y Maestrazgo. Allí activado el aviso amarillo por acumulaciones que en una hora pueden superar los 15 litros por metro cuadrado y probabilidad de granizo. Un tiempo más estable y soleado en las costas de Castellón. Las temperaturas con pocos cambios, la máxima será de 25 en Vinaroz y 26 en Castellón de la Plana. Mañana miércoles, por la mañana ambiente más soleado, pero en el litoral con nubes bajas y brumas. Por la tarde aumentará la nubosidad y podríamos tener por la tarde lluvias débiles y dispersas. Temperaturas que tienden a descender, sobre todo en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y Guaitema, al nostre web, cope.es/Castelló, que les 24 hores del dia pots llegir les coses que te contem per ací. La principal notícia a hores d'ara és el plan de vacaciones de sanidad solo cubrirá la baja del 38% de los profesionales. CESIF alerta de que, según el document, en els centres de salut de Castelló només està previst substituir el 22% del personal de infermeria i el 34% dels pediatres. I també destaquem que les classes arrencaran el pròxim curso el 11 de setembre. Aquestes són les principals notícies que a hores d'ara pots llegir a cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En un instant tindrem la nostra secció d'aquesta setmana, que està dedicada al medi ambient, perquè ahir va ser el Dia Mundial del Medi Ambient. Anirem a un centre hospitalari perquè Mar Arambula ha descobert que estan fent uniformes de plàstic per això del reciclatge. I també estarà Mònica Mira en la seva agenda d'esdeveniments literaris que tenim a la nostra província, a les nostres comarques, aquesta setmana. Però abans ha sigut un gran esglai, suposo que també per al Departament, no sé si d'Informàtica, d'Hisenda, de l'Ajuntament de Villarreal, però sobretot per als veïns i veïnes que tenien fraccionat el pagament de l'IBI i han vist com els han carregat tot de l'IBI de sobte, de colp. És el que vos estem contant des dels serveis informatius de COPE. Xus Madrigal, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Villarreal, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Ai,
Jo creia que estava Chus per ací, però hem perdut a Chus. En fi, bueno, pues el tindrem dintre d'un instant. Mentre aquest moment arriba, contamos, Mar Arambul, què passa amb aquest hospital que ha donat una clau especial per a la seva uniformitat.
El Departament de Salut de Castelló incorporarà teixits de plàstic reciclat en els seus uniformes. Ja saben vostès que estem celebrant aquesta setmana la Setmana del Medi Ambient ací en COPE i volem saber més sobre aquesta iniciativa. Per això saludem a Lola Roca, infermera adjunta de Direcció d'Enfermeria. Lola, què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Bueno, conta'ns en què consistís aquesta iniciativa. Com és això que aneu a canviar els uniformes del personal de salut de Castelló per estos teixits de plàstic reciclat en els uniformes?
Pues mira, a nosaltres mos van aportar la idea de que se feia un teixit que era a partir de les botelles d'aigua, les botelles de PET, no? Entonces van dir, ui, pues mos va aparèixer interessant. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esas botellas se destruyen, se lleve todo el cartón y todo eso y el papel, y entonces se destruyen y se fan como si fueran unas dientilletes de PET. Uh-huh. Entonces, eso después se fundís y es un filet. Y ese filet se achunten unos cuants y entonces fan una bobina y entonces en un telar normal, pues entonces ya fan la tela de uniformes, de forros y de más material. Entonces pues nos va a parecer interesante así al hospital y van a decir, bueno, pues anem a probar. Uh-huh. Entonces hem estat un temps que hem estat probant esos uniformes porque así en el hospital pues n'hi ha gent que té alergias colorants. Después n'hi ha gent també que, per exemple, pues, sue molt i entonces este material tenien por de que no absorbera esa sudoració. I entonces pues, hem anat provant en diferents persones i la veritat és que el resultat ha sigut molt satisfactori. La gent que té al·lèrgies, colorants, no ha tingut ningú problema perquè teníem des de uniformes blancs a uniformes de color. Y entonces, pues, no han tenido ningún problema, la han portado perfectamente y todo. Y después la gente que pedí siempre, pues, tiene mucha sudoración, pues, y esa gente también no ha presentado ningún problema.
Sí, perquè a mi m'agradaria saber-lo, Lola, com ve d'elles, per parts, no? Jo m'imagine que els teixits i els uniformes del personal de l'hospital ha de tindre unes certes característiques, no?, per a que es puga esterilitzar, per a un tema d'higiene, per a que puga transpirar, i a banda, m'imagine que tot el personal dels diferents departaments també durà aquest tipus d'uniformes.
Sí, és que, mira, tenim, per exemple, el servici d'urgències, el porte azul royal, que se diu, que és un blau aixina fosquet, no? Entonces, nosaltres, el uniforme que estarà ahí serà de este fil, se diu fil sant, i és roba de microfibra. Entonces, ahí se teñirà de blau royal. Els botons també són de tipus natural, no són ni de plàstic ni res, sinó que és natural. Y después, por ejemplo, conste todo el uniforme siempre de así, el uniforme sanitario, es una chaqueta que puede ser en el coll redó y después puede ser de coll de pico o coll redó, en dos bolsillos y a obert per davant, porque si no, cuando nosotros se lleven el uniforme, no pase la brutetat per davant de la cara, sino que a la urice, en botons, entonces tota els microbios o el que tu puguis portar en el uniforme, ho retires en seguida. Uh-huh, i després, uh-huh, el pantaló és en gometa, porta un bolsillo darrere i el camal és llarg. Uh-huh. És aixina recte.
Sí.
I entonces, pues, hice aixina en gometa i tot mos resulta molt més pràctic en cinta sobre a la majoria de gent. Después, claro, per exemple, és que los que tenim així en l'hospital mos enmarca la conselleria. La conselleria te diu cada servici i quins colors tenen que gastar. Entonces, per exemple, el servici d'UCI de reanimació el portaran també de fil sant, que és la roba de microfibra, però tenir de lila claret. I entonces es sap que aquestes persones treballen en un servici crític com és UCI o reanimació. I després tenim, per exemple, la part de pediatria, que agarre pediatria, UCI pediàtrica, neonats, que ixa, el personal d'allí portarà una chaqueta que està feta també en el teixit de filsant de microfibra, pero que porten ninotets infantils. Pues a lo millor dibuixos, pues per exemple d'instruments o coses així alegretes, perquè els xiquets a la que veuen ahí al personal no identifiquen lo blanc sempre en què claro, estan mal i claro. Tot. Uh-huh. I entonces, esos son els uniformes que anem a tindre així en l'hospital, en el futur.
Sí, en el hospital, Lola, teniu una comissió de sostenibilitat, un departament específic per això, no? Perquè tinc entès que teniu previst incorporar més coses en matèria de medi ambient i sostenibilitat.
Sí, sí, n'hi ha una comissió que entonces que se traten tots aquests temes per intentar que fer l'hospital també molt més sostenible i que puguem des d'un producte acabar a lo millor reconvertir-lo i tot. Estos uniformes, per exemple, nosaltres tindrem en el projecte com un número, no? N'hi haurà com un xip que ell anirà i totes les llaves que li se realitzen a la que plegui a un número de 200 i aquest uniforme serà una altra vegada replegat i tornat una altra vegada a destruir i tornat a reutilitzar.
Molt bé. Doncs Lola Roca, infermera adjunta de Direcció d'Enfermeria, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos en matèria de sostenibilitat i medi ambient esta iniciativa tan pionera i innovadora. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres. Adiós.
En COPE Más Castellón conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana repleta de noticias y protagonistas. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde, con la colaboración de Energía Solar La Martina, Comauto Sport, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Grupo Canal Opera, Estepar, tu punto de encuentro, Agora Lledó International School y Reciplaza.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El programa que en un instant rebrà Mònica Mira per parlar de literatura, però abans, com vos diem, hi ha hagut un gran esglai a 1.800 famílies de Vila-real. Se'ls ha carregat l'IBI en la seva totalitat, i això que ho havien demanat fraccionat. Imagineu-vos l'esglai quan ho han rebut, imagineu-vos l'esglai també, suposo, per a la regidoria d'Hisenda quan s'han enterat de tot això, no? Xus Madrigal, regidor d'Hisenda, una de la vesprada i 18 minuts. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i també bon dia a tots els senyors de la COPE.
Qui s'ha endut més esglai?
Bueno, jo te puc assegurar que jo em vaig dur un gran esglai. Per partida doble, primer perquè estic afectat, soc un d'aquests 1.800 recursos que van vindre en la totalitat i l'altre com a màxim responsable de la regidoria de Senda, quan van veure el que havia passat, pues la veritat és que es van posar immediatament en la pell de totes les famílies i vam començar a treballar per donar-li una solució ràpida a aquest problema que hem generat des de l'Ajuntament.
Suposo que també el sistema informàtic o bancari o com funciona un ajuntament en tots aquests temes, esteu primer bueno, donant-li solució i també averiguant per què s'ha produït.
Bueno, pues el problema ha sigut molt clar. Tenim una plataforma que es diu Maitao, que quan vam donar l'ordre de passar el fraccionament pues van haver 1.800 rebuts que la plataforma no va agafar clàusula de fraccionament i van eixir com a rebuig íntegres de l'IBI. És quan em van donar compte, van contactar directament amb l'empresa. En un principi, pues, la primera idea era que se tingueren que retornar per part dels afectats i els rebuig, i després nosaltres fer la modificació, però després de tot el dia d'ir treballant i este matí, pues, bueno, hem buscat la solució. La solució més correcta és començar de nou el procés dels envios, retornar directament nosaltres com a ajuntament, i hem demanat als bancs que rebutgen tots aquests residus que s'han enviat. Per tant, ara se'ls tornarà a abonar a tota la gent que hagin cobrat l'IBI, li tornarem a abonar els seus diners i en els propers dies pues, tornarem a remitir i s'os rebuig, però ja de la manera correcta, els fraccionaments aplicats.
Això que se fa, 1 per 1, perquè estem parlant de 1.800, però en total, per curiositat, quant rebuig d'IBI envia l'Ajuntament de Vila-real?
Més de 30.000. Entonces, la forma més ràpida de poder-ho fer, perquè ells tenien que puntejar 1 a 1 tots els que s'havien enviat en fraccionament i els que no, la forma més ràpida era, diguem, desfer tota l'operació, o sea, eliminar tota l'operació, començar de zero.
I això és el que va fer-se.
També és més còmode pels usuaris i pels afectats i per tot el món, perquè no tindrà que fer ningú tràmit, directament ho anem a fer nosaltres en col·laboració amb el banc, i ells mateixos seran els que reabonaran una altra volta els diners a les comptes corrents i després nosaltres passarem el rebut ja de la manera adequada sense que els usuaris tinguin que fer cap tràmit. Aquells que ja ho han fet, perquè ho van dir en un principi, no hi ha ningú problema. Aquells que han retornat el rebut, directament pues, els tornarà a passar i ja està.
No seran penalitzats ni molt menys. O sigui, que han de parlar que en les 5 entitats bancàries, crec que són 5 les que treballen en l'Ajuntament de Vila-real, en el rebut de l'IBI.
Bueno, nosaltres parlem en la que li fem la transferència a través del rebut, després quan fan les operacions, però bueno, està parlat i en principi solucionat.
I ja també per curiositat...
També vull agrair, no? A pesar de l'esglai, el treball de tesoreria de l'Ajuntament de Vila-real que han estat treballant buscant solució per a tot això.
Intervenció li pareix bé? Ara ve interventor, no? Si els diners s'han rebut, com se tornen? O...
És un problema en aquest cas de tesoreria. Vale? En aquest cas, simplement el que fem és retrasar uns dies el cobrament de l'IBI. Efectes pràctics, comptables, el que fem és retrasar uns dies el cobrament de l'IBI.
Estes són les explicacions del cas succedit, que no és habitual, no? 1.800 rebuts de l'IBI que t'han carregat encara que ho tenies ordenat com a fraccionament. Ens està explicant Xus Madrigal, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vila-real. És dir, que això no és ningú complot de compromís ni del Partit Popular
no,
o una estratègia política de negociació ni res,
No, per l'amor de Déu, no. És un error que, a més, és serio perquè saben que m'ha afectat a famílies. Saben que hi ha famílies que, sobretot aquestes famílies que tenen el fraccionament, en general són famílies que pues, tenen uns ingressos més menuts o tenen dificultats o simplement tenen la per fer-ho així pels seus motius que tenen tot el dret. Sí que vull dir que nosaltres vam passar de tres pagaments en fraccionament a 5 en època de pandèmia, això és el que se va cobrar ara, els 5 fraccionaments, i a pesar de... I a pesar de la bona voluntat, saben que han generat una dificultat a aquestes famílies perquè de sobte han vist el seu contracorrent, uns diners que es feien falta, i demanar disculpes de veritat perquè no n'hi ha cap tipus de voluntat ni per part dels tècnics ni per part dels polítics i molt menys, pues, ja dic, en el meu cas, com a regidor d'Hisenda, de facilitar-li la vida a ningú. Són coses que poden passar, lamentem, és que ha sigut així, però havia que buscar solucions de manera ràpida, que és el que hem fet.
Doncs gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE. De les negociacions polítiques, vostè té alguna cosa a dir?
Bueno, nosaltres simplement que aquestes coses revisen els seus temps, la seva tranquil·litat, i en això estem. Me remitís que a lo que va dir la secretària general ahir en el comunicat que vam fer, en el qual vam dir que estarem a disposició de fer aquestes primeres reunions, encapçalats per l'alcalde des del punt de vista d'explicar el projecte i després negociar el que crea compromís en les persones que hi designen i nosaltres hem designat i per suport, doncs, bueno, sabem que aquestes coses requereixen molta calma, molta bona predisposició que estic segur que per part dels dos grups existirà.
Doncs és també actualitat, evidentment, les negociacions que van encetar-se entre Compromís i Partit Socialista per buscar aquesta majoria que governe la ciutat de Vila-real, però el motiu de la telefonada, i agraïm que hagi volgut compartir amb els oients de COPE el com, per què i quina solució li se dona a aquests 1.800 rebuts, encara que està en fraccionat, que s'han carregat una vegada als contribuents de Vila-real. Xus Madrigal, gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Moltes gràcies també per deixar-nos explicar-ho i bona vesprada.
Que vaja bé, és la una de la vesprada, 23 minuts. En un instant anem a actualitzar les notícies del dia amb Alberto Marco, però abans...
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem de dimarts i és dimarts, és moment d'apropar-nos al món de la literatura i de l'agenda cultural. Sempre hi ha una gran persona que sap del que parla, també del que escriu i coneix a tantíssima gent que va concentrant aquesta energia positiva que les lletres porten. M'ha quedat molt filosofal, Mònica Mira, bon dia.
T'ha quedat preciós, t'ha quedat molt literari.
Mira, ahir es visitava Francisco Toledo Lobo en el seu nou llibre. Oh, que presenta el proper dijous.
Doncs pues això anava a dir-te jo, que és com... A veure, per a mi totes les presentacions tenen la seva importància, però com que la presentació de Francisco Toledo és la presentació d'esta setmana. N'hi ha que estar, n'hi ha que anar, perquè és la seva primera publicació i a mi m'ha despertat moltíssim d'interès saber de què va la trama i saber com ens la contarà. O sigui, que jo estaria ahir el dijous, a les 7 i mitja, segur.
Vora 800 pàgines, això és una barbaritat per a una primera novel·la.
Bueno, sol passar en les primeres novel·les. A mi me va passar, però si l'editor no agarra la tisora és perquè val la pena, aquestes 800 pàgines, saps? Perquè els editors són els primers que te diuen és que una primera novel·la tan extensa, li fiquen pegues. Si a ell no li han ficat pegues, serà per algo. aleshores és doble motivació. Algo n'hi ha i que n'hi ha que llegir. A més, entrar ja directament en una editorial com Grijalbo no és tonteria. Mm-hmm. Per això diré jo que és la presentació d'esta setmana, que hem d'estar allí.
Mm-hmm. Què més en recomanes, Mònica?
Pues n'hi ha molt més. N'hi ha molt més, i de fet, ese mateix dia, per al que no pugui arrimar-se a Castelló, a la Vall tenim una altra presentació i també d'un primer llibre. En este cas és de Vicent Segarra Bueso, que presenta Com aquella noche, de l'editorial Caligrama, serà el dijous a les 15 en la biblioteca. Pues, el mateix motiu, un primer autor que presenta el seu primer llibre, pues, n'hi ha que donar-li ese suport, i el que estigui a prop de la Vall, que s'arrime per a conèixer-lo. Presenta dimecres, este dimecres a les 7, a les
5
de Nargot, demà, una nulera, que no soc jo, n'hi ha més nuleres que escriuen. Mm. A més, és una nulera a la que li tinc molt d'apreci i que ha preparat un llibre que és molt especial. El llibre és Les ciutats d'Irma, escrit per Petra Dindinger, i ens conta la història d'Irma, una dona alemana que viu entre guerres, la Primera i la Segona Guerra Mundial. Mm. És una història molt dura, però que, a més, és molt especial perquè és la història de sa mare, de Petra, que ha fet ahí un treball d'investigació diferent als treballs d'investigació, no? Perquè està contant la història de sa mare, de la seva família. Això serà el dimecres a les 6:30. I també en Argot, però el divendres, 9 de juny, a les 5, hi haurà signatura de llibres, del llibre de José García Pastor, I les males van a totes partes. El títol me pareix tan suggerent que també hi hauria que arrimar-se per preguntar-li a l'autora i conèixer una miqueta més. Anem a Babel, que també té programació esta setmana. Bueno, en realitat la té el dilluns que ve a les 12, en la tertúlia del racó de la cultura i de l'art de Adai, que alguna vegada vos la mencione. A les 7 de la vesprada van a parlar, Raúl, de Muertes insòlites de la història. En Jesús Moreda. I actuarà la poeta Arantxa Esteban. Però bueno, no me digues que ja no te donen ganes d'anar a saber més de
aquestes
muertes insòlites de la història.
Muertes insòlites de la història.
Sí. Després tenim dos clubs de lectura. Per a que la gent vagi programant-se lectures al mes de juny. Un és el de Nules, el de Coses i Muses, que el primer divendres de juliol tindrem a Julio César Cano con La soledad del perro. O sigui, que el que vulgui arrimar-se al club i comentar el llibre en ell, pues ja pots començar a llegir-lo. I també n'hi ha club de lectura en Borriol el 15 de juny, que també se diu en temps perquè la gent se pugui preparar la lectura, que ells van a parlar al voltant del secret del nou turban, de Nadia Gulam i Agnès Rocher, que van guanyar el premi Prudenci Bertrana. Mm-hmm. L'Associació Arqueològica de la Vall presentarà el 9 de juny, que és divendres també a les 6:30 de la vesprada, un llibre per al seu 30 aniversari, però m'ha paregut supercuriós el contingut. A banda de parlar de la història de l'associació, van a fer com un recull, un repàs de les seues excursions culturals, perquè és una entitat que té molt d'interès per la història i el patrimoni, doncs sempre revisar aquest llibre sempre ens pot donar un poc de... Ui, pues, ostres, no coneixia aquest lloc, vaig a veure-lo, vaig a visitar-lo, no? Sempre són uns bons prescriptors. I no sé si sabies, m'imagino que sí, perquè se va dir molt que ahir va ser el 125 aniversari del naixement de Federico García Lorca.
Hombre, i tant.
I jo volia despedir-me en recitant uns versos, si tu me dices.
Hombre, i tant. Per favor. Senyores, senyores, Mònica Mira recita
¿Cómo
a Federico
yo?
García Lorca.
He tret dos versos de poeta en Nueva York. Venia que llegir, evidentment, el poema sencer, però jo us dono una pildoreta perquè després anem a buscar-lo, si no l'havia llegit, que ell diu al final d'un dels poemes: jo no podré quejar-me si no encontré lo que buscava, pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos, sobre grupos de brisas y barcos encallados. Tropiezo vacilante por la dura eternidad fija y amor al fin sin alba. Amor, amor visible. Sinó que molt d'amor, visible i molta literatura per a tots esta setmana.
Moltíssimes gràcies, Mònica Mira.
A tu, Raül.
Que vaja bé. Així arribem a la 1:30. Moment d'actualitzar les notícies del dia en un instant.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Oye! Sí, tu!
¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
80 anys donen per a molt. Per aprendre, per a créixer, per ajudar a créixer, per saber invertir en el valor que atresoren les persones. Així és Rural Nostra, la Caixa Rural de la província de Castelló. La Caixa de les persones, amb proximitat i bon tracte. Rural Nostra, amb l'orgull de ser del poble i per al poble. Rural Nostra, 80 aniversari. 80 anys posant en valor a les persones.
Institut Line Villarreal. Ven y pierde hasta un kilo por sesión. Resultados garantizados. Institut Line. Vicente Sanchiz, 22, Villarreal.
Cuando diriges una empresa, no puedes perder el tiempo. Necesitas a alguien que resuelva tus problemas rápida y eficazmente. Por eso las grandes empresas eligen a Grupo Canon Opera, porque tienen más de 50 años de experiencia, porque tienen servicio técnico 24 horas, porque acuden en cuanto los necesitas y resuelven cualquier avería, porque se preocupan de que todo esté a punto, porque hablar de Canon Opera es garantía de confianza. Conoce más en canonopera.es.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siéntete Spring Love en tu nuevo Mini. Durante este mes de junio, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros. Unidades limitadas y solo en Mabel Auto, en Avenida Valencia, número 99 de Castelló.
GES Seguros confía en Maripado Gaya. Maripado Gaya confía en GES Seguros. Confía tus seguros en GES. Llévales dos de tus pólizas y te las comparan con su mejor oferta. Y por hacerlo, camiseta de apoyo al vinegro de regalo. GES Seguros y Maripado Gaya con el Club Deportivo Castellón y su afición desde Jacinto Benavente 28 bajo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuando brilla el sol te recordaré.
És la una de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te a aquesta sintonia COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els dimarts perquè és el nostre dia oficial del clúster tauleller. Serà Ceracope Castelló en Grupo Industrial Pamesa i amb Alberto Marco en un instant. Però també estem en la setmana del medi ambient. I ara te contarem coses que desconeixes sobre el medi ambient i l'aposta d'Àgora Lledó International School. Però abans, Alberto Marco, quins són els principals continguts informatius que ampliareu a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo mediodia COPE?
Dos, com se sol dir, nunca llueve al gusto de todos. Y en clau educativa tampoc pareix que ha ocorregut això en el, la proposta de la Conselleria per al calendari del curs escolar 2023-2024. Recordem dates, s'arrencaria el dilluns 11 de setembre per a tot l'alumnat, des d'infantil fins a titulacions de grau mitjà i superior de la FP, i se tancaria també per a tots el 21 de juny. Doncs bé, el sindicat de professors, concretament la secció d'educació de Comissions Obreres, demana que retrasi uns dies perquè els professors puguen tindre mestres per a preparar les classes i com a prevenció per la possibilitat d'altes temperatures, i des de París és tot el contrari. Mm-hmm. Que puguen començar abans, el dia 6 o el dia 7, perquè famílies i alumnes puguen amoldar-se al nou horari. Aixina que, de moment, pareix que ningú està content. I te apunte en clau política, Raül Pujol, que tenim ja nombres del Team Carrasco, l'equip que ha fet Begoña Carrasco per a negociar en la resta de partits polítics per a l'alcaldia, per a tractar d'aquest govern de l'Ajuntament de la Capital. Són Sergio Toledo, Vicent Sales, Juan José Pérez Macián, Miguel Ángel Mulet i Daniel Laje.
Ah, pues, este és el nucli dur de Begoña Carrasco per negociar amb la resta de partits.
Amb PSPB, Compromís i Vox.
Gràcies, Alberto. Todo soy molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts al informativo Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En esta semana del medio ambiente que estamos viviendo en la cadena COPE no podemos obviar, por ejemplo, esa bandera verde de ecoescuelas que consiguió Ágora Lledó International School a finales del año 2022 y otros proyectos que tienen en mente, más que en mente ya plasmado, porque recordaréis la última vez que podíamos hablar con don Luis Madrid, el director de Ágora Lledó International School, que estaba explicando y además lo presentó el otro día en el 21 del AN Magazine, que comentábamos ayer con Begoña Campos, todo lo que es la reconstrucción, adaptación, ampliación, modernización de las instalaciones, han tenido muy en cuenta lo concerniente a la sostenibilidad, al medio ambiente. Don Luis, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta nuestra semana del medio ambiente.
Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer, como siempre.
Cuesta un poquito pensar que un colegio pueda estar tan adaptado a la sostenibilidad y al medio ambiente como lo van a conseguir ustedes y lo están consiguiendo ya.
Sí, la verdad es que todo el compromiso sostenible yo creo que tiene que ser algo que tiene que estar ya en el ADN de cada ciudadano, ¿no? Pero y que los colegios debemos trasladar con hechos que sean algo más que solamente palabras, ¿no? Entonces, desde la renovación de instalaciones que estamos haciendo, utilizando materiales todo lo sostenibles que podemos y reutilizando todas las instalaciones que también existen en el colegio, hasta la instalación de paneles solares que ya hemos llevado a cabo en hace, yo creo que ya 10-12 días y también para ayudar y facilitar también a un consumo de energía sostenible. Y las diferentes acciones que llevamos a cabo con los grupos de alumnos, pues este fin de semana, por ejemplo, también hemos estado en la Magdalena pues recogiendo basura, hacemos también limpieza de playas, ayer tuvimos una actividad también de compromiso con la World Foundation, que es también una fundación a nivel mundial, que todo el mundo yo creo que la conoce por ese oso panda que tiene en su logo, también recaudando fondos para intentar ayudar a animales en peligro de extinción. Cualquier actividad que signifique ir un paso más allá de las aulas, Lledó está ahí, y a los colegios Ágora, Globe Educate, pero Lledó en concreto siempre estamos ahí, y es algo que ya tenemos con nuestro grupo EcoSchool, con nuestra bandera, y que además no solamente conseguirla, hay que mantenerla con las diferentes auditorías, y para eso tenemos que llevar a cabo acciones, y acciones demostrables.
Por ejemplo, en lo que será este colegio, la renovación, adaptación, sí, del colegio, ¿no? Que sí, ha descubierto en Ann Magazine. Por cierto, estaba usted elegantísimo.
Muchas gracias.
Ya lo comentamos ayer, pero esto es aparte. El estudio de bienestar, la armonía y la conexión con la naturaleza es lo que caracterizaban el espacio, que es lo que explican, ¿no? Claro. Es decir, que la naturaleza la han tenido muy en cuenta.
Sí, sí. Hemos tenido en cuenta la naturaleza no solamente para integrar colores a el diseño de los materiales, sino también texturas, y sobre todo también para intentar por recoger todo lo que es el uso de materiales locales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que se puede también conectar con el ambiente local, pues todo lo que es el ambiente de los naranjos, o el ambiente también de la fauna mediterránea. Y luego, sobre todo, también darle esa salida a los espacios de los jardines del colegio, ¿no? Entonces, ahí lo que queremos también es que los alumnos sientan que no están en un aula, sino que están en un espacio casi, casi natural, aunque estén en el interior de un colegio, ¿no? Y por eso también, pues que lo que se consigue es que el alumno pueda entender que cuanto más respete su medio ambiente, cuanto más respete su ambiente de estudio, pues también más va a respetar cuando salga a la calle, cuando pasee por nuestra querida provincia o cuando visite cualquier lugar natural, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacerle es, pues eso, hacerle entender al alumno que la naturaleza también tiene que estar de la mano del aprendizaje.
¿Algún mensaje especial en esta semana del medio ambiente, don Luis?
Pues mira, yo siempre digo algo, no solamente para esto, pero creo que en general para cuando queremos conseguir grandes cosas, ¿no? Y es que muchos pocos hacen un gran mucho. A veces el apagar una luz en casa, el recoger un papel, el tirarlo donde corresponde, el reutilizar una bolsa de plástico del supermercado. O sea, ese sería mi consejo, y es el que le digo todos los días a los niños, ¿no? Que muchos, muchos pequeños pocos hacen un gran mucho. Al final, acciones así masivas y multitudinarias o millonarias son importantes, pero lo que realmente importa, Raúl, y por supuesto también es mi mensaje para todos los oyentes, es que todos, cada uno de nosotros, por poquito que sea, hagamos un pequeño detalle todos los días, porque eso es lo que realmente provoca un efecto.
Desde la Ágora Lledó International School, también muy sensibilizados con el medio ambiente, por eso hemos querido llamar a su director, a don Luis Madrid, que por cierto, el colegio Ágora Lledó, un año más, está entre los colegios, entre los 100 mejores colegios de España. Ahora estarán muy pendientes también de la selectividad, supongo, preparando ya la Summer. ¿En qué momento nos encontramos?
Estamos preparando los exámenes de Cambridge, que también tendremos aquí el día 26. Estamos con las audiciones del Conservatorio de Música, porque yo siempre me gusta recordar que Lledó también es un colegio conservatorio, tanto para alumnos externos como para alumnos internos, o sobre todo para los alumnos internos, pero también para los externos. Estamos también ya con las graduaciones. Estamos también con el tema de las audiciones también del Conservatorio de Música, preparando los festivales, programando ya la Summer, que afortunadamente, y aprovecho para decirlo, con grupos ya cerrados de Summer, planificando las obras del Colegio de Renovación, que empezamos el día 22 de este mes, y luego pues organizando ya el curso que viene. Y también me gustaría decirlo, Raúl, pues afortunadamente con varios grupos, varios cursos ya cerrados, fundamentalmente en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y bueno, pues yo creo que eso pues también habla muy bien de cómo estamos haciendo las cosas aquí en el colegio, ¿no? Así que bueno, sin parar, o sea, que el verano me lo veo pasando aquí todo el verano aquí en el colegio, con la tienda de campaña o al aire libre, viendo cómo van las obras.
Y disfrutando también de la naturaleza, sobre todo.
Correcto.
Gracias por compartir estos momentos en esta semana del medio ambiente.
A vosotros, Raúl, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
En COPE Más Castellón conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana repleta de noticias y protagonistas. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde, con la colaboración de Energía Solar La Martina, Comauto Sport, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Grupo Canal Opera, Estepar, Tu Punto de Encuentro, Ágora Lledó International School y Reciplaza.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El programa que en un instante recibe Alberto Marco con Cera COPE Castellón.
Esto es una situación real.
Ana, ¿quieres que arreglemos la casa del pueblo?
¿En serio? Por mí ya sabes que siempre estoy dispuesta.
Ya lo sé, ya. Llamamos a Vicente, el de toda la vida.
Sí, claro. Él siempre utiliza los mejores materiales. ¿Sabes quiénes son?
Madre mía, Ana. Pues claro, Ricardo Peris.
Es que no tienen comparación.
Ricardo Peris, materiales de construcción. Nos encontrarás en calle Borriolenc 41 y ricardoperissl.com.
¿Imaginas una cena junto a los viñedos de una bodega mientras Sarah Dowling interpreta temas con All Star Band? Así será la primera cata del Festival Jazz and Wine de Bodega Barón d'Alba en Les Useres. El sábado 10 de junio a las 8 de la tarde. Deliciosa cena, vinos Clos Desgarracordes y la voz de Sarah Dowling, una de las cantantes con más talento de Reino Unido. Mejor vocalista de los British Jazz Awards 2019. Acompañada por piano, bajo y batería. Últimas plazas disponibles. Más info y reservas en www.barondalba.com y redes sociales.
Cuenta la leyenda que el león es el rey de la selva. Y ahora tú también puedes serlo. Sé el rey de la carretera con tu nuevo Peugeot. Ven a León Auto y ruge como nunca. Y ahora gran variedad de unidades en stock con entrega inmediata. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 de Castelló y en Avenida Francia número 60 de Villarreal.
¿Puedo utilizar como materia prima residuos de mi producción o de otras empresas? ¿Cómo lo hago? Descubren nuevas posibilidades logísticas, tecnológicas y financieras, además de casos de éxito reales en proyectos empresariales de economía circular. Si quieres participar, acude el 7 de junio al Congreso de Economía Circular, organizado por Cámara Comercio Castellón y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE. Es gratuito. Inscríbete ya en economiacircularcastellón.com.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y tiempo para comentar una de las novedades y positivas que nos deja estos últimos días, en este caso en el sector de la arquitectura de la provincia de Castellón, porque ha habido elecciones, ha habido relevo en la presidencia del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, y desde la pasada semana tenemos presidenta, la primera mujer que va a presidir este colegio en nuestra provincia. Se trata de Susana Babiloni, a la que ya tenemos al otro lado del teléfono. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero de todo, enhorabuena. ¿Qué supone para ti el haber llegado a la presidencia del colegio?
Pues, bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista, y la verdad es que para mí supone un reto, ¿no? Un reto bastante importante, pues liderar un poco el colegio al frente de la arquitectura, pero es un reto bonito y, bueno, pues con muchas ganas de empezar.
Casi 500 colegiados que participaron en esas elecciones que tuvieron lugar en mayo, que te dieron el apoyo y más o menos un apoyo para continuar con el trabajo de tu predecesor, de Ángel Pitar, que no sé si te ha dado algún consejo para llegar a la presidencia.
Bueno, yo ya compartía junta con Ángel Pitar y la verdad es que ha sido un ejemplo a seguir. Consejo como tal no nos ha dejado ninguno, pero solo su trabajo y su buen hacer pues nos ha servido de ejemplo y de modelo para seguir trabajando en esas mismas líneas.
Por cierto, que viendo los datos del colegio, y casi como para romper un estereotipo que a lo mejor que se tiene respecto a la arquitectura, de los 492 miembros del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, una tercera parte sois mujeres, lo que demuestra que lo que parece en la cabeza una profesión que siempre se relaciona más con los hombres, también tiene mucha importancia la mujer.
Sí, cada vez la mujer va cogiendo más fuerza y más peso dentro de los estudios de arquitectura y, por tanto, pues cada vez hay más profesionales mujeres que se dedican a este ámbito y a este sector.
En este caso, en tu caso, Susana, ahora dentro de la nueva presidencia, hablando de cuestiones propiamente del colegio, ¿qué retos te has marcado para estos próximos años?
Pues bueno, nosotros nos definimos como un equipo multidisciplinar, ¿no? Donde al final tenemos una visión amplia de arquitectura, pues cada uno de los 5 miembros que conformamos la Junta nos dedicamos a un campo, pero los retos al final siguen siendo los mismos que llevamos trabajando hasta ahora, que es defender la calidad de la arquitectura, el patrimonio arquitectónico, tener un espacio abierto de participación y diálogo dentro de las instituciones, ¿no? Que el colegio sea un punto visible e importante dentro de la sociedad para poder ser un eje articulador, ¿no? De ella. También, pues, cara a los colegiados, o quizá un trabajo un poco más interno, pues seguir apostando por una buena formación, una mejora de la formación para poder estar a la vanguardia, ¿no? De los nuevos retos que la sociedad hoy en día pues nos va abriendo, ¿no? Y bueno, pues que sea al final el arquitecto pues un actor importante dentro de este cambio en la sociedad, tanto en temas de rehabilitación, de energía, ¿no? De planeamiento urbanístico, pues todos esos puntos factores donde el arquitecto al final es una clave importante.
Claro, justamente ahí te quería preguntar, que uno de los retos al que se tiene que afrontar ahora mismo o presentar la profesión de arquitecto es todos esos retos de energía renovable, de sostenibilidad, de Agenda 2030, que van poniendo plazos cada vez que se aproximan y se hacen más cortos, pero a los que también pues las nuevas viviendas tienen que amoldarse y adaptarse.
Sí, efectivamente, pues cada vez tenemos una normativa más cambiante y más exigente a nivel energético, pues concretamente a nivel energético, y bueno, pues el arquitecto tiene que hacer frente a ese, ¿no? A ese reto. De ahí que el colegio pues apueste por una formación bastante potente con estos aspectos y que al final seamos pues bueno, profesionales bastante cualificados a la hora de poder resolver cualquier tipo de problema en este aspecto.
Y como bien has dicho, mirando también a lo que podéis aportar al resto de la sociedad castellonense, ahí desde la calle Enseñanza, desde vuestra sede, siempre estáis abiertos a exposiciones, a ir mostrando el trabajo propios y también relacionados con la arquitectura. Supongo que ese digamos, aspecto cultural de la arquitectura que también estará muy visible.
Sí, desde luego nosotros, bueno, pensamos que el colegio es una casa para todos los arquitectos, pero un espacio abierto para toda la sociedad. De forma que para nosotros la parte cultural es algo importante. Y bueno, siempre tenemos exposiciones en continuo cambio. De hecho, ahora todavía tenemos alguna parte de la instalación que se hizo en la Lintelar, que es un concurso que se hace abierto para la instalación de cada año. De manera que si te vas pasando por el colegio, pues vas viendo diferentes novedades, exposiciones, tanto de pintura, de arquitectura, de fotografía. En fin, los temas son bastante variados para poder llegar a un público bastante amplio.
Pues ahí está en esa sede del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Recordamos ahí en la calle Enseñanza con todo lo que pueden mostrar. Y toca preguntar, estamos en un espacio donde se vamos a hablar de la cerámica, un material con el que vosotros trabajáis muchísimo dentro de la arquitectura y que, por ejemplo, también está relacionado los estudios con ese concurso de regeneración urbana que de la mano de Diputación siempre se impuso, que creo que hace poco, además, ya se ha cerrado el plazo para los propios estudios para presentar los proyectos.
Sí, la verdad es que fue una iniciativa impulsada por la Diputación que el colegio siempre, bueno, ha apoyado, ¿no? Y animado, y desde la primera edición vamos por la quinta y ya se ha ido, bueno, cada vez hay mucho más trabajos que se presentan y el nivel cada vez es mucho más alto. Por tanto, el colegio, bueno, se siente muy orgulloso, ¿no?, de participar en este concurso y de poder fomentar esta arquitectura y la vinculación con la cerámica dentro de los estudios y dentro de la provincia.
Como bien dices, cada vez se abre más. Creo que el año pasado ya se abrió a territorio autonómico, incluso ya representantes del sector azulejero que están llevando a mostrar obras a visitantes internacionales, con lo cual pues demuestra, aparte de la calidad del producto, la calidad del proyecto realizado.
Sí, la verdad es que cada vez el nivel es mucho más alto, ¿no? Los productos también cada vez son, un abanico bastante bastante amplio, y la gente se toma este concurso muy en serio porque al final, es como tú has dicho, ¿no?, al final es una abertura al mundo nacional e internacional.
Y ahora supongo que seguir trabajando de la mano del sector. También veo, por ejemplo, que justamente lo hablamos la pasada semana con la gente de AP Grupo, esa charla que tuvieron, ese Spiring Talks que tuvieron hace pocos días ahí a Iñaki Ábalos en su sede haciendo una conferencia. Supongo que ese trabajo también de colaboración con la cerámica, con el azulejo, ahora además en un momento así un poco de incertidumbre, va a seguir manteniéndose e intentando también, ¿no?, que mejore su presencia.
Sí, claro, nosotros estamos siempre disponibles a mejorar un producto tan de nuestra provincia como es la cerámica, y a, bueno, pues hacerla visible en cualquier espacio que sea posible, y bueno, pues colaborar en estas iniciativas tan interesantes como la que has mencionado, de poder tener en una ciudad como Castellón conferencias de este nivel, ¿no?, que siempre es agradable y muy enriquecedor escuchar este tipo de proyectos, ¿no?, que arquitectos de tanto renombre pues nos puedan contar sus trabajos.
Y que ayuden, ya para acabar, y ya como supongo gran objetivo, que si de aquí unos años, ya cuando igual alguien te sustituya, toca hacer de... supongo que lo que te gustaría ver es que la arquitectura de Castellón pues dé un paso adelante, ¿no?, y sea todavía más reconocida dentro del panorama.
Hombre, pues la verdad es que sí, ¿no? A todos los arquitectos nos gusta que nuestra ciudad al final sea reconocida por su buen hacer, ¿no?, su buena arquitectura, su buen planeamiento y unos espacios al final habitables y agradables para toda la sociedad.
Pues esperando que llegue ese objetivo, lo cual serán unas muy buenas noticias. Presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, Susana Babiloni, enhorabuena de nuevo por tu entrada en este puesto, y seguiremos en contacto y pendientes de cómo será esta evolución del colegio bajo tu mandato.
Muchas gracias.
Y toca también repasar la actualidad del sector, que en este caso lo vamos a marcar por esas consecuencias que puede dejar las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio por Pedro Sánchez esta pasada semana. Sobre ello, pues ha habido valoración de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, de ANFEC, que ha mostrado su preocupación debido a que la disolución de las Cortes va a hacer que todas esas ayudas prometidas a los sectores gas intensivos queden en el aire, y también va a conllevar un retraso muy grande en su aprobación y concesión definitiva. Unas ayudas que, recordemos, ya se percibían como insuficientes y que, eso sí, van a lastrar todavía más la rentabilidad de un sector que ya está empezando a notar pues descenso en los pedidos. Lo ha explicado su presidente, Fernando Fabra.
El anuncio de la convocatoria anticipada de elecciones generales para este próximo mes de julio y la disolución de las Cortes pues conllevan una paralización de las medidas que se estaban gestionando para dar viabilidad a los condicionantes que se requieren para recibir estas posibles ayudas directas. Nos preocupa muchísimo que se retrase todo este procedimiento, por lo que vemos que, por unas razones o por otras, seguimos sin obtener ningún tipo de ayuda directa como sectores gas intensivos afectados por la crisis. Esto deriva en una pérdida de rentabilidad muy grande, que sigue siendo muy notable, tanto para nosotros como sector de fritas y esmaltes, así como también para nuestros clientes fabricantes cerámicos, y con esto pues la demanda vemos que se desploman cifras de 30 y 40% respecto al año pasado, que es una barbaridad. Lo que sí que tenemos algo de esperanza es que ante un escenario de cambio de gobierno pues se retomen negociaciones diplomáticas con Argelia y se pueda desbloquear la situación comercial actual, lo cual pues nos haría que pudiéramos recuperar parte de esta demanda en el mercado argelino.
Justamente estos días tenemos doble feria con representantes del sector. Por un lado, en Colonia está la feria IMM hasta el día 7 con 10 empresas bajo el manto de Tile of Spain. Esta Feria Internacional del Mueble y la Decoración de Colonia, que es el certamen sectorial más importante del mercado alemán y el segundo mayor del mundo tras el Salone de Milán. Los participantes por parte de Arcer son Cevica, Coverlam, Decocer, Dune Cerámica, El Barco, Estudio Cerámico, Porcelánicos HDC, Porcelanite 2, Saloni y Vives, Azulejos y Gres. Y también tenemos feria en Londres, desde hoy hasta el jueves, de Natural Stone Show and Hard Surfaces, donde hay representantes de 8 empresas de mármol y piedra natural de la Comunidad Valenciana. Hemos tenido novedad en el puerto de Castellón, porque el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado el nombramiento de Maritina Vidal como nueva directora de Port Castelló tras el cese a petición propia de José María Gómez. Vidal es jefa del Departamento Económico Financiero y coordina el área de gestión de la Autoridad Portuaria y se incorporará a este nuevo puesto el día 15 de junio. El apunte innovador que siempre trae el ITC en este caso llega en colaboración con la firma Roca, que están avanzando en la aplicación de la tecnología de fabricación aditiva o impresión 3D en piezas de cerámica sanitaria. Para ello ha sido necesario desarrollar y obtener primero un material susceptible de poder ser utilizado en la fabricación rápida de prototipos de cerámica sanitaria y que además este material no solo pueda ser imprimible, sino que también sea sinterizable, ofreciendo la suficiente resistencia mecánica y excelentes propiedades de calidad. Honda ha sido con doble noticia esta misma semana con relación con el sector azulejero. Por un lado, se ha firmado un convenio desde el consistorio junto a la empresa Cristal Cerámica para construir un aparcamiento de 150 plazas en los terrenos de sus antiguas fábricas. Concretamente, este nuevo parking será público y gratuito y servirá para dar servicio a los equipos que juegan en el campo municipal La Cosa. Y lo que es su espacio museístico, ese Museo del Azulejo Manolo Safón, ha recibido dos nuevas donaciones estos últimos días. Por un lado, hay un lote de 14 pinturas cerámicas hechas por el propio Manolo Safón y que las ha entregado Dominic Lepens, conocido popularmente en el municipio como Nick. Lepens, que era amigo personal del artista, ha donado estos 14 azulejos, como decíamos. Y la otra ha llegado por parte del londense Tomás León Perona, que ha donado una estela funeraria romana datada del siglo I después de Cristo. Este vestigio funerario, en el que aún se puede leer el epitafio del difunto, pasará a la colección del Museo de Historia Local, que se situará en el Castillo de las 300 Torres. También ha arrancado, de la mano del CEI, del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón y la Diputación, una nueva edición, la sexta, del programa Órbita, de apoyo a proyectos innovadores de la provincia. Pues en este caso va a haber proyectos de ciberseguridad, sostenibilidad, economía circular, business intelligence, PropTech o también de productividad. Y todo ello pues van a estar apadrinados por grandes empresas de la provincia, entre ellas evidentemente varias azulejeras o relacionadas con el sector del azulejo, como Simran Schwartz, Altadia, Keraben, Chumillas Technology, o también tendremos a Nupec. Y en agenda, para concluir este Ceracope Castellón, apuntamos primero que ya está en marcha en la sede del ATC las jornadas de economía circular e innovación en el sector cerámico, que se van a desarrollar hasta el día 9, un día 9 donde la FUE, la Fundación Universitat Jaume Primera Empresa, celebra el acto central de sus 30 años de historia, con una jornada que incluye una conferencia sobre los retos de la reindustrialización en la Unión Europea, a cargo de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro. Para la semana que viene, para el día 15, el colectivo de diseñadores La Exprimidora tiene y organiza la charla de Andrea Espada, que es fundador del reconocido estudio Ilmio Design, en su primer encuentro cítrico. Andrea va a compartir las experiencias, las ideas más cítricas y su visión única que han hecho de este estudio un hombre imprescindible en el mundo del diseño. Será a partir de las 6:30 de la tarde en el showroom Agora de AP Grupo. Ya para final de mes miramos a esa nueva convocatoria y a la séptima de las jornadas de convivencias cerámicas que tendrán lugar en el Museo del Azulejo Manolo Safón de Honda, del 28 de junio al 2 de julio, concretamente. Faltan muy pocas plazas para completar el cupo, va a llegar ceramistas de toda España, y en este caso el ceramista de talla internacional va a ser Douglas Schultz, norteamericano, que se formó en San Francisco, cursó un máster de Bellas Artes y Escultura Cerámica y desde 1999... es docente en la preparatoria del Sagrado Corazón en Atherton, en California. Ha trabajado junto a grandes ceramistas como el mexicano Claudio Jerónimo López, el español José Royo Alcaraz, el japonés Shibata Setsuro o también el estadounidense Mitch Kimball. Un Schulz que trabaja tanto en cerámica utilitaria al torno como en cerámica escultórica y en la investigación para la obtención de texturas fuertes a partir de formas arrojadas.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
El programa que continúa actualizando las noticias con Pilar García Muñiz, Mediodía Cope.